Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pilar Cisneros y yo estamos aquí echando la tarde contigo. El sábado pasado intenté conseguir entradas para ir al Museo del Prado aquí en Madrid. Claro, el que no prepara las cosas con tiempo, pues se lleva estos chascos, porque no había entradas para el sábado ni para el domingo. A ver si esta vez, este fin de semana, lo hago con suficiente tiempo. No quiero perderme este Museo del Prado, en el que los cuadros más conocidos están en otro sitio. Los cuadros, este Museo del Prado se parece más al primer Museo del Prado. Se reabrió el primer sábado de junio, el Prado. Hubo música, hubo aplausos. Hay música delante de las meninas. Hubo fiesta. Miguel Faromil, director del Prado, explicaba que la reapertura se ha hecho capturando la esencia del museo, como si fuera un perfume. Perfume de Prado.
El Prado vuelve a abrir después de casi 3 meses. No puede abrir igual que cerró. Es el Museo del Prado como nunca se había mostrado antes. Es como si presentáramos el Museo del Prado en la forma de un perfume, ¿no? Con
pues todas sus esencia de Prado. Llevan ya más de 2 semanas los museos importantes reabiertos, el Guggenheim de Bilbao, el del Greco en Toledo. Bueno, la lista es larga. Las grandes obras de arte, las grandes composiciones musicales, nos cuentan historias, nos hacen oír de otro modo, nos hacen mirar de un modo diferente. Uno mira un buen rato las meninas y acaba mirando a los que tiene al lado de otra forma y acaba mirando España de otra forma. En realidad, en este momento las grandes historias las cuentan las series, ¿no? Por eso, por ejemplo, tuvo tanto éxito Black Mirror cuando apareció, porque nos contaba cómo podía ser el mundo con la tecnología que ya tenemos, ¿no? Nosotros no éramos capaces de anticiparnos y esta serie nos contaba la historia de forma vertiginosa, porque de pronto nos asomábamos a las posibilidades que tiene la tecnología. Es la ventaja de la narración, del arte. El arte, la cultura, es muy importante porque nos ayuda a mirar de un modo diferente. Por eso será muy importante, como miremos el arte, será muy importante la cultura. Ahora que hemos empezado ya a circular libremente, pensamos que todo es la economía, que es muy importante, que todo es la salud, y generalmente la cultura la consideramos como una cuestión secundaria, terciaria o en el furgón de cola dejamos la cultura. Y sin embargo, la cultura, el arte, es muy importante para entender que no estábamos leyendo un libro, lo hemos dejado aparcado durante 3 meses y ahora lo que estamos haciendo es volver a leer en la página en la que nos quedamos. No es así. O sea, no es una nueva normalidad, por mucho que se empeñe el gobierno. Es un nuevo comienzo. Es coger otro libro, es volver a empezar. Siempre ha sido así en la historia y el arte se ha ocupado de contarlo. Siempre que hemos salido de una tempestad, han aparecido nuevas formas de pintar, de contar, de narrar. Por ejemplo, después de la peste del siglo XIV que afectó a Europa, la forma de pintar cambió mucho. Ya no se veían las anunciaciones como las que hasta ese momento se hacían y cambió la estética. La estética, en el fondo, refleja el cambio, refleja que estamos mirando el mundo de otra manera. Por ejemplo, después de la crisis del 29 en Estados Unidos, se hicieron muy famosos unos grandes murales que estimularon la unidad de la sociedad y que dieron energía para la reconstrucción. Ya digo que la cultura no es accesoria, es fundamental. También después de la Segunda Guerra Mundial volvió a suceder algo parecido. El arte abstracto, que tiene cosas muy interesantes, otras son un rollo y otras son un timo, cogió ahí una fuerza importante expresando la necesidad, después de todo lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, pues de una mayor libertad, de una mayor espiritualidad. cada vez está más claro que no estamos en una nueva normalidad. No hemos vuelto a coger el libro de la mesilla y podemos leer en la página por la que íbamos leyendo como si nada hubiera sucedido. No podemos volver al trabajo como si nada hubiera sucedido. Es un mundo diferente. Es un mundo diferente que requiere nuevas miradas, nuevas energías, nuevas intuiciones. Por eso será muy interesante lo que la cultura, el arte, las series nos enseñen. Porque la cultura no es un adorno. La cultura nos ayuda a mirar de otra forma, a encontrar de nuevo el camino, a hacer un nuevo camino, que es lo más necesario en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Europa abrirá sus fronteras a otros países de fuera de la Unión el próximo 1 de julio, aunque no a todos los del mundo. Por ejemplo, uno de los países que podría estar vetado es Estados Unidos. Corresponsal José Luis Concejero.
Europa abrirá sus fronteras con el resto del mundo en función de criterios epidemiológicos, es decir, dependiendo de la situación del coronavirus en el resto de países. Según un documento que se está moviendo por la capital comunitaria, Bruselas podría mantener las restricciones para la llegada de personas procedentes de los Estados Unidos, un país que cuenta con 120.000 fallecidos. Rusos y brasileños también estarían en esta lista, por lo que tampoco podrían entrar en territorio europeo. Una lista en la que no se contempla China, es decir, los chinos sí podrían entrar en territorio comunitario.
Y más de la mitad de las personas que viven en España creen que no todos disfrutamos de los mismos derechos y solo el 8% cree en la total independencia de los jueces, según una encuesta realizada en la Unión Europea. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Uno de cada tres europeos no cree que todos los ciudadanos disfruten de los mismos derechos. En España, el porcentaje de los que piensan así alcanza el 55%. La conclusión de esta encuesta, realizada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea entre enero y octubre de 2019, es que la desconfianza en el sistema crece cuanto peor es la situación socioeconómica. El 60% de los europeos cree que los políticos no se preocupan por la gente. Más de la mitad duda de la independencia judicial. La confianza de los españoles en el sistema democrático es menor que la media europea, sobre todo en temas como la igualdad de derechos o la independencia de la justicia. Los desempleados, quienes tienen solo educación básica, las personas con discapacidad y las mujeres tienen una visión más negativa que el resto. El autor del estudio, Sami Nevala, anima a cuidar especialmente a estos sectores para preservar el sistema democrático.
Y detenidas en Granada 10 personas de un clan familiar que se dedicaban al blanqueo de capitales procedente del tráfico de marihuana. Patricia Rossetti.
Blanqueaban dinero comprando propiedades a través de testaferros y en una serie de viviendas se dedicaban al cultivo intensivo de cannabis mediante enganches ilegales a la red eléctrica y a la elaboración de marihuana. En esta operación de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria han sido incautadas una veintena de propiedades valoradas en más de 1 millón de euros, 81.000 euros en efectivo, 4 coches de lujo, 3 caballos y casi 2.000 plantas de cannabis. En los registros, los agentes encontraron un revólver, una máquina para contar dinero e importante documentación para el blanqueo.
Deportes, Artur abre la puerta a su salida del Barça, Luis Munilla.
Lleva mucho tiempo sonando la posible salida de Artur del Barça y hasta ahora el jugador siempre se ha negado, pero por primera vez parece que el brasileño abre una puerta a su posible salida, Manolo Oliveros.
Así es, según hemos podido saber en Deportes Cope, Artur está finalmente dispuesto a hablar con la Juve. Le gustaría seguir en el Barça, eso es así, es cierto, pero si el proyecto deportivo es interesante y la oferta irrechazable, aceptaría fichar por la Juve. No tiene ningún acuerdo con el club italiano, ninguno, pero está abierto, como digo, a aceptar una oferta si fuera importante. Así están las cosas a estas horas de la tarde.
Entre tanto, en la Liga, el Barça espera que el Real Madrid pinche hoy en su intento de arrebatarles de nuevo el liderato. Los blancos reciben al Mallorca a las 10 en Valdebebas. Hay tiempo de juego desde las 7 y media con el Alavés Osasuna y el Real Sociedad Celta. En la Liga CB, ¿cómo sigue el Zaragoza Gran Canaria en la Fonteta, José Manuel Segarra?
Con ligera sorpresa, la que está produciéndose ahora mismo en la Fonteta, está perdiendo el Herbalife Gran Canaria ante Casademont Zaragoza, que ya está eliminado a minuto 14 segundos para acabar el partido. Casademont Zaragoza 82, Herbalife Gran Canaria 76.
Además, tres noticias de última hora. Cancelados los maratones de Nueva York y Berlín. La Federación de Fútbol comunica que no habrá público en los Playoff Express de ascenso a Segunda División. Y en la Liga de Fútbol Sala, Valdepeña se clasifica para semifinales después de remontar un 0-4 a Osasuna Magna.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Avisos por fuertes vientos en el Retiro y otros parques desde las 9 de la noche. Mejor no ponerse debajo de un árbol. Cielo nuboso y algo menos de calor que ayer. 30 grados a estas horas en el centro de la capital. En el tráfico, complicaciones de salida en la A3 en Rivas, en la M50 en Boadilla del Monte sentido A6 por obras, el resto despejado. Madrid ha registrado un aumento de los contagiados por COVID con 48 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Son 20 más que ayer y 2 fallecidos. Y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el decreto por el que se crea el Observatorio de Víctimas del Delito. Este órgano de carácter consultivo protegerá a todas las víctimas y en particular las del terrorismo, las de delitos de odio y hechos violentos. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sabes que todos los días le presento de una forma, ¿cómo diría yo?, rimbombante, ¿no? Él se hace el sorprendido, pero sé que en el fondo le gusta. Hoy, sin embargo, voy a cambiar un poco mi estilo, porque este miércoles 24 de junio, lo único que tengo que decirle al mítico Juan Solo es... ¡Feliz San Juan!
¡Ay, gracias, Pilar!
¡Felicidades!
¿Te has acordado?
¡Qué bonito! Sí, bueno, un poco tarde, pero bueno, sí, no, sí, sí, sí.
¿Te has acordado en su momento?
Sí, son cosas que no...
No.
No me acuerdo mucho, ¿no?
De los santos. ¿Qué pasa? Quizás San Juan se usa poco, es como San José, ¿no?
No, son santos muy señalados, pero que ahí, no, sí. No, por lo que sea, luego no me acuerdo de la persona con la que estoy hablando, tiene ese nombre y me
claro,
olvido de
no
felicitarle.
No pasa absolutamente nada, yo no soy de los que pone falta, que dicen, me felicitaste, no.
Menos
pero
mal,
te lo agradezco,
mal.
Te lo agradezco. Qué pena que todavía estemos cada uno en nuestra casa y no pueda invitarte ni a ti ni a todo el increíble equipo de La Tarde con la ilusión que me hacía.
Bienvenidos al mundo de tacaños extremos.
Sí, se te ha notado totalmente en el tono, ¿sabes? Sí,
pero,
sí, que es un disgustazo no poder invitarnos a todos, por
claro,
tu santo.
Lo importante es la intención.
Ya, lo importante es la intención, sí.
Pero,
sí.
Mira, te prometo que en cuanto nos veamos, os llevo unas tejas de almendra.
Bueno, mira, las tejas de almendra estarán bien.
Siempre están bien. Sí. A mí me encanta...
De todas formas, con lo que te has ahorrado durante todos estos meses, algo más también nos puedes traer, ¿eh? Bueno, lo dejo ahí, venga.
Bueno, sí, sí. Venga, unos bocaditos de nata, por poner algo así muy antiguo. Me encanta, es que me encanta el nivel de la repostería y de la confitería en España. Es una cosa extraordinaria. Hay para todo, cada ciudad, cada pueblo tiene su dulce típico. Y en todas partes están muy orgullosos de ellos, esta es la verdad. Y creo que alguien tenía que decir esto en público y voy a ser yo. Algunos de estos dulces están buenísimos, pero otros no son para tanto.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Ya lo sé.
Sí, estas cosas hay que tener cuidado con ellas.
Por eso no voy a concretar, Pilar, no voy a dar ejemplos. Justo el del oyente que ahora mismo está pensando, no, los tuyos están buenísimos, pero hay algunos que no. No me voy a meter en ese lodazal porque luego no quiero líos y es verdad que todo el mundo aprecia mucho lo que tiene. En realidad es esto... Algo que pasa con la gastronomía típica, ¿no? De todos los lugares. Tú vas a un sitio, da igual, ¿eh? Y te dicen, bueno, tienes que probar esto, es típico de aquí, está buenísimo. Y luego te lo comes y piensas, si sabe a sebo de camello.
A veces ocurre esto, sí.
A veces, en algunos
pasa
casos.
Para no quedar mal,
claro.
Y eso, pues tú dices, bueno, sí, muy rico y tal, pero en fin, en el fondo no te está gustando
nada. Es que
nada.
Vengo de una gastroenteritis y...
Sí, no puedo comer mucho,
no puedo comer
estoy
mucho.
A dieta.
También para... Ahora, como mucha gente va a volver al pueblo y tal, bueno, también me gustaría que cuando te recomienden un plato en algún lugar de España, ya de paso te expliquen con detalle sus ingredientes. La frase de, uy, eso todo lo que lleva es buenísimo, a mí no me sirve, ¿vale?
No te vale eso, ¿no?
No, que nos da por ponerle nombres evocadores, románticos a los platos, y luego te enteras de que te estás comiendo lechón relleno de hígados con berenjena.
Con buena leche.
Sí.
¿Qué no te gusta? ¿El lechón, el hígado o la berenjena?
Pues mira, el lechón me gusta, pero no me fascina. La berenjena me gusta mucho y con miel me vuelven loco. Y los hígados, cuando era niño, comí muchos. Entonces, pues...
Tuviste suficiente, vale.
Ya, sí, yo creo que ya está. Pero hablando de San Juan, que es por lo que hemos empezado, tengo que reconocer que tampoco soy muy de fiestas, yo. En cuanto me recomiendan una fiesta típica de un sitio, huyo.
Bueno, y porque eres así de raro. Es lo que
eso es. Esto es lo que quiero decir. Por favor, que nadie piense que lo hago por ser de Madrid y que me creo superior. No. Yo sé que los madrileños, cuando vamos por ahí, nos temen.
Sí, porque vamos en tromba.
Y especialmente este año también. Pues pero no lo decía por eso. Mira, yo soy de Madrid. Mis padres de Madrid. 3 de mis 4 abuelos de Madrid. Y no he ido nunca a las fiestas de San Isidro, ni a la verbena de la Paloma,
no
ni
te
ganas que
tenga.
Exacto.
Pues eso, que no te aguanta nadie.
No me aguanta nadie. ¿Qué le vamos a hacer?
Nadie,
Y ya, si quieres, abrimos el melón de las fiestas de cumpleaños.
Pero las fiestas de cumpleaños, ¿en qué país? Porque tú siempre con tu
bueno,
músicas.
Lo he ambientado, se celebra en todas partes. Lo he ambientado en China, pero da igual. Pregunta para nuestros queridísimos oyentes de la tarde. ¿Hasta qué edad hay obligación de ir a la fiesta de cumpleaños de tus amigos? ¿Hasta que cumplen los 17 y ahí ya puedes no ir?
No lo sé, la verdad.
A mí, Pilar, me invitan como
porque
mucho...
Porque para ti es una obligación, entiendo.
No, es que...
¿Hasta qué edad existe la obligación de ir a la fiesta de cumpleaños de tus amigos?
O se celebran, vamos a ver, porque a mí me invitan a 3 al año como mucho, 3. Pero hay personas que... tienen un cumpleaños cada fin de semana. Es que tengo un cumpleaños. Y algunos fines de semana se les solapan los cumpleaños. Tienen overbooking. Yo, con 40 años, yo creo que ya no tienes que hacer fiesta. Bueno, pues hacerla si te apetece, pero que no hay obligación. Porque, no os dais cuenta, tanto celebrando cumpleaños, no hay dinero para tanto regalo. Estáis hundiendo la economía. El Fondo Monetario Internacional va a hablar de esto.
No te creas, no estamos hundiendo la economía. Al contrario, porque estás comprando regalos y estás dinamizando la economía. De esto había mucho que hablar, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh? Bueno, a lo mejor tiene una vuelta por ese lado.
A lo mejor tiene una vuelta, sí.
Bueno, vale. Lo que no puedes
tú sí que no te gusta ir y se acabó, que te aburres. Lo que pasa es que te estarán escuchando amigos que dirán ahora, por eso no vino a mi cumpleaños.
Claro, es verdad.
Y le pondrías una excusa. Seguro.
Seguramente sí. Bueno, estoy resultando impopular, que ya lo sé.
Lo estás resultando, sí.
Sí, pero sincero. Y espérate, porque tampoco soy de bailar.
De verdad, eres la alegría. La alegría de la fiesta.
No,
Juan.
Soy una persona alegre, pero no me gusta el dos. Lo que se llama sarao no me gusta.
Hombre,
a ver,
pero
bailar
es otra cosa,
claro.
Bailar. ¿A quién no le gusta bailar?
A mí. Vamos a hacer. Bailar para hacer el ganso, por ejemplo, con esta canción. Un rato está
da igual
bien.
Cómo se baile. Bailar es bailar. Da igual que estés haciendo el ganso, que estés bailando muy bien. Bailar
no estoy
bailar.
De acuerdo contigo, pero vamos a ver. Nah. Yo, así un poco de jajajojo, bien, pero apuntarme a bailar de salón, vamos, ni loco. Eso no significa, por favor, que no me parezca bien que la gente baile. Me parece maravilloso. Contra eso no tengo nada, no me he hecho nada. Por eso, y por las personas que bailan, por defenderlas, quiero comentar la siguiente medida. La Generalitat prohíbe en las discotecas el baile entre desconocidos.
No lo entiendo.
Pues sí, por lo menos el baile cerca. La Generalitat permite a partir de ahora bailar en establecimientos de hostelería y restauración, alojamientos turísticos, o sea, hoteles, discotecas, ¿vale? Y similares, siempre y cuando las personas que bailen sean de un grupo con contacto próximo de forma muy habitual.
Total.
O sea... con tu familia, o sea, bailar con tu padre o con tu madre, ya ves tú qué diversión, con tu pareja o
no
con tu
agrupación. O lo estropees.
O con tu agrupación de danza.
También, vale.
Con tu agrupación de danza. Ahora, pregunta, dice, tienes que ser muy habitual. ¿Cómo vas a demostrar que esa persona es muy habitual tuya? ¿Te van a pedir los años de amistad en Facebook? ¿Cuántas veces has dado me gusta?
Ser,
14,
ser.
Entonces sí. Bueno, yo creo que esta medida de la Generalitat ha sido una auténtica puñalada en el corazón para ese arte que es ligar bailando, arte que por supuesto desconozco por completo. Siempre me ha parecido un misterio, esta gente que liga bailando. A mí me parece dificilísimo, ya, o sea, llevar la música.
No, sí, claro, si no bailas, ¿cómo vas a ligar bailando?
Como para preocuparme de otra cosa. Claro, pero pregunta, ¿hay alguien que todavía siga, que ligue bailando? ¿Se hace eso todavía?
Eso, mira, ahí no sabría decirte, la
yo
verdad.
No lo sé. ¿Qué dices? ¿Te acercas
antes
y dices,
se hacía,
hola,
pero
nena?
Realmente ahora no lo sé.
A mí me da, mira...
No, perdona, antes era el bailas, tradicional de toda la vida, no hacía falta decir ya, más, ya, bailas. Ya.
¿Bailas?
Está. ¿Bailas?
Sí, madre mía, es que me suena de Ana Karenina, o sea,
bueno,
todo esto.
Bueno, pues sí, bailas. Sí, pero era simplemente bailas.
Bailas, y luego da muchos chistes. Me da pereza esta gente que sale a la pista de baile como si saltara a la arena del circo romano dispuesta a combatir por cada centímetro.
Mi nombre es Gladiador.
Eso, los gladiadores de la pista. Ligones, ¿de qué habláis cuando estáis en una pista de baile si la música está muy alta? Yo soy partidario de utilizar el ingenio, ¿vale? No hablo de trucos de magia ni de leer la mano de la chica que te gusta, porque eso me parece lo peor. Eso de déjame que te lea la mano.
¿Quién le... Ah, sí, esto es un truco habitual.
Pues tú, antes era un truco de... Ay, pues yo sé un poco leerte la mano. A ver, déjame, mira, tienes la línea pues
sería,
de la vida. Entonces ya tocabas
técnica,
la manita.
Pero así. Vamos...
Esto también es de...
A mí eso
de,
no me ha pasado en la vida, ¿eh?
Pues esto es del hombre tranquilo también, de John Ford, o sea,
madre mía.
Tiene años. En fin, yo soy partidario de usar frases contundentes como ¿crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar?
¡Funciona!
Ahí está.
¿Seguro que lo has utilizado más de una vez?
Tengo, sí. Tengo,
es que te pega todo,
¿eh? Joya por ahí,
te sí. Pega todo.
Sí. Sí. Anda, o preguntar, ¿no me sigues todavía en Twitter?
Bueno, esto será más común hoy en día, sí.
Bueno, la Generalitat dice además, al hilo de la noticia, que los responsables de los locales han de asegurarse de que las personas que bailan mantengan la distancia aproximadamente de metro y medio. O sea, en Cataluña vas a poder bailar una muñeira, pero no a Bruno Mars.
Pero la muñeira no es no, una sardana, claro, una muñeira.
Sí, sí,
una
bueno,
no
pero también
porque, las... claro, pero a lo mejor llevan las manos claro,
no lo
se
sé,
tienen que dar
no
la
lo
mano,
sé.
No creo que puedan.
Pero ¿cómo va a vigilar esto el del bar? ¿Van a estar como las antiguas carabinas? El camarero no solo tiene que estar preocupado de las copas, sino que en cuanto dos se acerquen mucho, va a salir de detrás de la barra con la escoba en la mano diciendo, que corre el aire,
pues menudo problema,
que corre el aire.
Sí,
mira,
sí, sí.
Se nota que los políticos de la Generalitat no son fans de Sergio Dalma. Porque no lo pudo decir más claro.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo.
Y ahora Sergio Dalma nos va a explicar lo difícil que es cuando te gusta una persona y no te puedes acercar.
Tu volcán y a dos metros de ti. Bailando yo en el polo.
Pues ya está, no inventéis, y lo ha dicho él, estáis matando el romance. ¿Cómo es posible que propongáis una medida tan impersonal? Para eso no dejéis bailar. ¿No hay nadie en el gobierno catalán que pueda arreglarlo?
¿Dónde está Pucci?
No, ese no.
Déjalo allí donde está.
Pero no pensemos solo en ligones de pista. ¿Y qué pasa con nuestros mayores?
¿Qué pasa con ellos?
Bueno, pues que los bailones... Bueno, son bailones los mayores.
Sí,
van
claro.
A echar de menos mucho sus bailoteos, su rumba, que algunos ligan un montón, se ponen guapos, tienen ilusión. ¿También vais a acabar con eso? Bueno, siempre podéis acudir a un balcón y guitarra en mano dar una serenata. Como Abel Caballero.
Vale, una cosa. Entonces, el problema es que con el coronavirus todo esto ha cambiado. Obviamente, las medidas de seguridad son también para el baile. De hecho, mira, en Cataluña dejan bailar, pero si es alguien a quien conoces, o sea, de tu familia y tal. Pero en Madrid, por ejemplo, de momento no se puede bailar en las pistas. O sea, que ni siquiera te dejan. Tú, entonces, dices, no bailar directamente. ¿O cuál es el mensaje?
Yo digo que si no puedes bailar como se baila,
como
entonces
se tiene
no
que
bailes.
Bailar, por ejemplo, para eso no bailes. Bueno,
y
pero si
digo
puedes bailar
fuera,
solo y
¿eh?
A distancia. Otra cosa, claro, es lo del bailar pegados. Eso
bailar pegados es...
Eso es complicado, eso...
Eso es como baila Sergio Dalma.
Ya.
¿Yo qué quieres que te diga?
Y
cómo
se bailan los
cocina.
Boleros. Entonces, pero tú nunca has bailado, por ejemplo, un bolero con nadie.
¿Perdón?
O sea, quiero
no,
decir, ¿tú
mira,
nunca has bailado agarrado?
Mira, no. Bueno, vale. He intentado bailar agarrado, está, pero por hacer está. La gracia, pero jamás he bailado un baile romántico, nunca, nunca.
Romántico, o sea, agarrado de toda la vida, ¿qué se
un
dice?
Bolero
pero
es agarrado, bueno,
a... ¿no? No, es suelto, he ido dando botes. Mira, déjalo, Juan, déjalo. Hola, Elena, ¿qué tal, cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Pilar,
de verdad,
¿qué tal?
Es que hay cosas, no se puede, no se puede. ¿Será muy
yo
listo?
Yo tengo que reconocer que tampoco sé bailar agarrada. Que no,
pero
no, que
no sabrás, pero habrás bailado agarrado.
Sí, pero
pues
la otra
ya
persona
está.
Se ha llevado más de un
bueno,
pisotón.
Bien.
Así
ya,
que no
esto nos
cuenta.
Ha pasado a muchas y a muchos, pero lo has intentado por lo menos. Vamos a la mutua.
Eso es, mira, esto sí que es fácil. Tan fácil como que si estás harto de pagar de más por tu seguro, te vas a la mutua. Y punto, si es que no tiene más. Lo haces. ¿Y luego qué pasa? pues que tu coche no arranca, pero oye, llamas a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Así que vete a la Mutua porque te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, cualquiera, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Tienes todas las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Bueno, menos mal que están los videojuegos, incluso para aquellos que no saben o no quieren bailar como Juan Solo. En los videojuegos se me da bastante mejor, mira. Es verdad, no todo el mundo tiene todo tipo de habilidades, yo lo entiendo. Pero bueno, yo sin bailar no... Yo es que bailo sola, ¿sabes? En casa, quiero decir.
¿Tú bailas sola en casa?
Sí,
con la música de los anuncios.
Y bailo, por ejemplo, si me apetece, cuando estoy bien y tal, y me apetece, bailo. ¿Tú no, Rosa?
Bueno, si estoy contenta, sí. Bueno,
¿qué show?
Con música y bailas. Bueno, a ver, y lo de jugar a los videojuegos, ¿cómo va? Que de eso hablamos hoy con los oyentes. Cuéntanos.
Pues mira, Pilar, muchos padres están descubriendo el mundo del videojuego por los hijos, y tan ricamente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a ver, yo jugaba mucho al Comecocos y la verdad que no era muy habilidosa. Luego, pues mis hijos les gusta al que más, al mayor, ya se ha jugado, bueno, a todos. Y ahora mi niña suele jugar a uno que se llama Minecraft, no tengo ni idea. Creo que tiene que hacerse casas y luego hay ciertos peligros, pues arañas que le pueden entrar, no sé. Y le gusta también todos los de Mario. Y a ese, al de las carreras, jugamos mi marido y yo con ella. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Gracias.
Pues tan ricamente, oye, me parece estupendo. ¿Qué es Minecraft? ¿Qué has dicho tú, Juan? Como
Minecraft,
hombre,
es un clásico de estos mundos paralelos donde es verdad que van haciendo... No he jugado nunca, pero he visto vídeos de YouTube, tutoriales.
Y tiene muy buena pinta, ¿no?
Sí, está hecho como todo con cubos. Las figuras son como cúbicas.
Pues es que se está celebrando en Barcelona la Game Lab, la convocatoria más importante de Europa del videojuego. Y de videojuegos hablamos contigo, que nos escuchas. ¿Que a qué juegas? ¿Desde cuándo? ¿Te has aficionado en el confinamiento? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
El pueblo gitano es una minoría social muy importante en España.
Van a pedir trabajo, pues en el momento que dicen soy gitana, pues no las cogen.
A pesar de sufrir frecuentemente rechazo, desprecio y marginalidad, sigue promoviendo los valores de la buena convivencia.
Se puede enriquecer con nuestra cultura, como nosotros nos enriquecemos la de ellos.
La Iglesia trabaja por su integración en la sociedad y les ayuda a superar los retos a los que se enfrentan.
Necesitan ser escuchados, ser amados y ser entendidos.
Solidarios por un bien común, Pastoral Gitana.
Yo me voy a hacer gitano también.
El viernes por la noche, en 13.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los clientes de Yastel están encantados con su fibra, porque va como un tiro y llega a todos los rincones de la casa. Y ahora llévate el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El pueblo gitano es una minoría social muy importante en España.
Van a pedir trabajo, pues en el momento que dicen soy gitana, pues no las cogen.
A pesar de sufrir frecuentemente rechazo, desprecio y marginalidad, sigue promoviendo los valores de la buena convivencia.
Se puede enriquecer con nuestra cultura, como nosotros nos enriquecemos la de ellos.
La Iglesia trabaja por su integración en la sociedad y les ayuda a superar los retos a los que se enfrentan.
Necesitan ser escuchados, ser amados y ser entendidos.
Solidarios por un bien común, Pastoral Gitana.
Yo me voy a hacer gitano también.
El viernes por la noche, en 13.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fray Junípero, mallorquín de nacimiento, partió hacia el virreinato de la Nueva España, lo que ahora es México, junto a 20 misioneros franciscanos en 1749. Su sueño era conocer indios que no hablaran español. Hizo escala en Puerto Rico. Su destino era otro. Su destino era lo que ahora es California. Aunque nos parezca mentira, en realidad gran parte de Estados Unidos era española en esa época. Los británicos estaban en el noroeste, pero España ya se había extendido por todo el sur, desde Florida hasta Nuevo México. La idea era fundar una misión en San Diego, en el sur, y luego extenderse hacia el norte. Y estaban buscando, porque había unos mapas, la bahía de Monterrey. El viaje fue bastante accidentado y no aparecía. No aparecía el destino. Y fue Fray Junípero Serra el que se empeñó en encontrarlo. Lo encontraron, fundó una nueva misión, la misión de San Carlos, y desde ahí Junípero Serra fundaría pues un rosario de misiones que llevarían el español a buena parte de California. Sabía Junípero que no volvería a ver el mar de su infancia, pero cuenta en su diario que los indios le habían cogido el corazón.
Este mar ya no me devolverá a la casa de mis padres, aunque yo vivo en la casa de Dios, que es también mi morada. He hecho siempre su voluntad, y aunque los libros me enseñaron a pensar, solo los indios me han robado el corazón.
Los indios le robaron el corazón. Ahora nos dedicamos a derribar, pintar las estatuas de Fray Junípero Serra. Fernando García de Cortázar, uno de los grandes historiadores que tenemos en España, conoce bien a Fray Junípero Serra. Fernando García de Cortázar, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Pues nada, encantado de hablar de estos temas. Sí.
Bueno, primero de esa época en la que buena parte de lo que es Estados Unidos era español, ¿no?
Bueno, sí, lo ha dicho usted muy bien. Yo creo que no tengo que añadir nada a lo que usted ha dicho, sino que yo llevaría mi entrevista y lo llevaría al presente, porque estamos en un momento gravísimo, más allá de que efectivamente sepamos muchos lo que hizo Fray Junípero, no solo misiones, sino después derivaron a grandes ciudades. son los que, franciscanos, son los que reciben, diríamos, las misiones de los jesuitas, que han sido expulsados en 1767 por Carlos III de todos los dominios de la Corona de España. Y luego, aparte, ellos fundan otras y hacen una labor enorme, enorme, que, bueno, que por lo que sea no se quiere reconocer, porque estamos en un momento, yo diría, gravísimo, en el cual, momento, pues lo que predomina es el invento del pasado, lo que predomina es esa especie de arrepentimiento por los pecados que no hemos cometido.
Ajá.
Y una situación dramática, dramática, que afecta a estos aspectos, pero yo querría denunciar más allá,
¿sí?,
más allá de lo que decimos de Fray Junípero, sí.
No, pero enseguida vamos al asunto del presente, pero Fray Junípero no es un pecado del que haya que arrepentirse.
No, por supuesto, ¿cómo va a haber que arrepentirse? Mire, la vocación de Fray Junípero es admirable. Primero es un intelectual, y eso habría que decirlo a todos estos que ponen sus manos sucias en sus estatuas. Es un intelectual que se doctora en teología y se doctora en filosofía en Mallorca, que es profesor de catedrático de ambas disciplinas en Mallorca y que en un momento determinado piensa que ese tipo de actividad, como puede ocurrir actualmente y ha ocurrido con muchos compañeros míos que han ido a América, que no les satisfacía del todo, que era mucho más importante una acción directa con los nativos en Nueva España, en, como usted muy bien ha dicho, en México y luego en California, y abandona pues su proyección intelectual para dedicarse a una formación muchísimo más integral de los nativos, un poco en la línea de lo que ya habían hecho los jesuitas en sus famosas reducciones. Había que formar a los indios, no solo alfabetizarlos, no solo darles una cierta cultura, sino también enseñarles a cultivar la tierra, enseñarles las relaciones sociales, que fueran unos hombres, diríamos, de provecho en la sociedad de su época. Y eso es realmente admirable. Por eso yo le diría que de todo lo que está ocurriendo ahora, en ¿sí?, eso que convendría también que habláramos, pues yo creo que el caso de Junípero Serra a mí es el que me parece especialmente escarnizador.
Ya.
Es decir, ya sabemos que ningún personaje de la historia resiste la aplicación de las normas morales del siglo XXI, pero ensañarse, como se están ensañando con Fray Junípero Serra, me parece gravísimo.
¿Y por qué, don Fernando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está este odio hacia el pasado?
Bueno, mira, hay una frase de San Agustín que a mí me parece maravillosa, además, procediendo de este genio que es San Agustín, estos los grandes hombres del pensamiento universal. San Agustín decía que el tiempo es un triple presente. El presente, en tanto lo experimentamos, el pasado como memoria presente y el futuro a modo también de expectativa que genera nuestro presente.
Esas son las confesiones.
Sí.
¿No?
Entonces yo diría que este genio del pensamiento universal ni siquiera se atrevió a adelantar lo que está pasando ahora, que el pasado, yo insisto, bien amañado, bien
¿sí?,
falsificado, torpemente falsificado, acabaría por dirigir y encauzar el presente de la sociedad. Y todo lo que estamos viendo ahora, de ruptura de moldes, todos los aquelarres, todos estos derribos de estatuas, todos los disparates indigenistas que podríamos hablar ahora o podríamos en otra ocasión,
sí,
de los políticos americanos, pues todos esos intentos de desguace de nuestra civilización, todo ello, y esto es lo que yo quiero insistir, cabalga sobre una historia distorsionada por los que llamaríamos profetas de la memoria, profetas de este revisionismo airado y demagógico. Yo creo que esto es lo que yo transmitiría. Y fíjese usted, a mí como historiador, lo que me duele y me pasma es que tengamos que oír declaraciones como, pues no sé, como la alcaldesa de Barcelona, que va a decir que no derriba la estatua, pero que le va a poner una placa para explicar quién es Junípero de la Serra, en la línea... Ah, perdón, Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón, fue con Colón, sí.
Sí, con Colón, no hay duda, claro. Y entonces, que va a poner una placa explicativa. O esa persona, que es una de las dirigentes del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, que dice que sí, que vamos a tirar, pero pacíficamente, la estatua de Fray Junípero. Y a mí me sonaba un poco algo que ya entre los historiadores es bien conocido, que en el Frente Popular anterior a la Guerra Civil, un alcalde de esa coalición pues dijo, sí, que mi hija reciba la comunión, pero que la reciba por lo civil, siempre por lo civil. O sea que esta señora quiere tirar la estatua, pero pacíficamente. Bueno,
hablaba usted
en un momento.
Sí, hablaba usted del indigenismo, esa ideología, ¿no?, que ha presentado fundamentalmente a los europeos, a los españoles, como una especie de predadores que fueron a América y que causaron un genocidio, sin tener en cuenta pues los datos de mestizaje que están ahí, que son objetivos. Lo curioso es que este indigenismo, bueno, que podía ser más o menos algo que se comprase en algunos países de América del Sur, ha saltado también a Estados Unidos. Es llamativo, ¿no?
En el caso de Fray Junípero, como usted sabrá bien, que a mí me dolió también mucho la Universidad de Stanford,
una
especie de indigenismo de salón, pues también ya había remitido con Fray Junípero en un informe pues hace 3 años. Y a mí lo que se me ocurre en este caso de los americanos, no solo recordar cómo sigue fuerte la leyenda negra, pero yo diría que la sombra de la leyenda negra en América no consigue ocultar las vergüenzas de otra parte de la historia norteamericana, que eso sí es menos confesable. ¿Y por qué no recordar incluso a todos estos indigenistas de salón y universitarios? Había que recordar que claramente las mayores atrocidades perpetradas contra los nativos en este territorio estadounidense se cometieron en el siglo XIX, pero se cometieron por el propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿a qué venimos aquí señalando a España, señalando a Europa, cuando ellos mismos, piensen ustedes en las reservas de indios que se hacen en el siglo XIX? ¡Qué horror! No se le ocurrió a Fray Junípero en absoluto, sino al contrario, prepararlos para una vida social más amplia, para una interrelación entre los entre ellos mismos y también con otros. Y luego, ciertamente, habría que recordar que todas estas ciudades pues llevan el nombre prácticamente de santos o de personas muy del ámbito franciscano. Recordemos, por supuesto, San Francisco, recordemos Los Ángeles, recordemos San Diego de Alcalá es un santo franciscano. Recordemos Santa Clara de Asís, que junto a San Francisco funda las órdenes terciarias de los franciscanos y de las clarisas. Realmente es lamentable, pero, y es lo que yo quiero decir aquí, no es sino expresión de lo que está pasando en Europa, en América y en España, esta especie de pensamiento débil, estos policías del pensamiento, estos talibanes de las consignas vacías que tratan de imponernos. Porque no es solo el gobierno americano, sino ¿qué podemos decir del gobierno español cuando la mitad de este gobierno está aplaudiendo seguro que se tiren las estatuas o que se revisen la historia? Primero, ¿quiénes son ellos para revisar la historia? ¿Dónde están los historiadores a los cuales hay que llamar? A mí me parece ciertamente gravísimo. Y hoy es esta salvajada que estamos viendo. A mí, yo me estremecí el otro día cuando vi la portada en concreto de la ABC, vi la portada de Fray Junípero Serra, ya tirado y en el suelo, con una especie de salivazos de pintura roja, por obra de esos energúmenos, por obra de esos descerebrados. Yo en ese momento, pues, pensé que mi sentimiento de indignación, mi sentimiento de vergüenza por esta barbaridad de estos energúmenos, a mí se me mezclaba con una cierta conmiseración y con una cierta piedad ante los desvaríos del hombre fruto de la ignorancia. Es La conjura de los necios, recordando aquella novela magnífica.
Sí, de Wolf. ¿Qué? Sí, la novela de Tom Wolf, La conjura de los necios.
Exacto, exacto. Entonces, creo que en este momento, ¿quién va a parar esta locura que estamos viendo, que es una locura contagiosa, de ese pasado impredecible? Yo hace años se me ocurrió acuñar esta especie de contradicción, pasado sí, e impredecible, que lo apliqué al País Vasco, pero yo ahora hay que aplicarlo a toda España, este pasado impredecible de las manipulaciones políticas, ¿no? O sea, yo creo que debemos protegernos, porque si no, bueno, pues ahora, si somos republicanos, pues no sé, echaremos a la hoguera los cuadros de Velázquez.
Ya, esperemos que no. ¿Sabes? Esperemos que el pasado no sea tan impredecible para llegar a eso. Fernando García de Cortázar, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Muy amable. Time.
Desde el domingo estamos todos intentando acostumbrarnos, ¿no?, a esta nueva situación de adaptarnos a vivir con la pandemia, pero ya fuera de casa, ¿no?, después del confinamiento, ese confinamiento que lo detuvo todo, porque hemos estado 3 meses prácticamente encerrados en casa, sin salir, sin poder disfrutar, por ejemplo, pues ni de un concierto, ni siquiera de una simple cerveza en un bar. Ahora lo miramos todo como con ojos nuevos, ¿no? Pero también es verdad que, aunque he tenido cosas malas el confinamiento, por otro lado, nos ha permitido pensar, reflexionar y también aprender. Por ejemplo, hemos aprendido a trabajar de otra manera, incluso a relacionarnos de forma diferente, ¿no? También hacer algunas cosas que pensábamos que no seríamos capaces de hacer nunca. Y aunque parezca que el mundo se ha detenido por unos meses, bueno, no hemos parado de hacer cosas, aunque quizá de otra manera. Y si no, se lo podemos preguntar a los artistas. Oye, los artistas no han parado. Y lo han demostrado, por ejemplo, a través de canales como YouTube. Bueno, uno de esos artistas que no ha parado tampoco en el confinamiento es Carlos Jean. Carlos Jean, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pilar?
Bueno, tú que eres músico, productor, DJ, publicista, en este confinamiento, además, te has dedicado a hacer cosas que nunca antes habías hecho. ¿Cómo qué?
Bueno, pues, a ver, el confinamiento, dentro de todo lo malo que ha tenido, ¿no? Porque ha sido una época, pues, donde, por desgracia, hemos vivido una situación absolutamente inédita, ¿no?, en nuestras vidas. Pues yo, ha habido cosas positivas, ¿no? Como pasar mucho tiempo con mi familia, como cocinar mucho para mis hijos, compartir momentos de mesa y luego, pues, llevo muchos videoclips en mi vida y tenía ganas de sumergirme en saber cómo se hace realmente el mundo del croma. Quería que mi cabeza saliera a viajar por ahí porque no podíamos salir, y entonces la mejor manera fue empezar a investigar un programa llamado After Effects y tal, que yo había oído hablar de él, pero no, claro, no sabía la cantidad de cosas que se podían hacer. Y a modo casi manual, e incluso sin solucionar los errores del todo, pues quise hacer mi propio videoclip, ¿no?, para demostrar un poco en modo arenga que en estos casos lo que hay que hacer es aprovechar las situaciones adversas como para encontrar una oportunidad, ¿no? Y aquí, pues, yo encontré una oportunidad para aprender.
Ya lo creo, la has encontrado y la has realizado y la has puesto en práctica con tu nuevo sencillo, que es Wild World.
Sí.
Este tema que lanzaste además el día de tu cumpleaños, el 15 de junio, súper positivo, yo creo, con muy buen rollo, muy optimista, como suele ser tu música, pero yo creo que en este caso todavía más. Pero además con ese vídeo que has realizado tú mismo. ¿Pero cómo has hecho esto? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues con la ayuda de mi mujer y de mis hijos, pues comprando sábanas verdes para poner de fondo y nada, saliéndome al patio, pues con todos los trajes y todas las cosas y todas las vestimentas de los sitios donde teóricamente iba a estar, y luego pues estudiando una cosa que es integración, o sea, como coger y decir, bueno, aunque la cámara se esté moviendo, que yo no me mueva, pero que estoy en esa playa, ¿no? Entonces mis hijos decían, es que se ha tirado toda la noche fotograma, fotograma, colocándose en la playa, ¿sabes? A ver, en el sitio perfecto, al lado de la roca, al lado de la escalerita de turno, tal igual, y yo estaba ahí horas y horas, pues eso, a ensayo y error. La verdad es que he hecho 4 videoclips hasta que he conseguido hacer este bien, ¿no? Pero bueno, yo es que creo que lo merecía, porque la canción era como una especie de himno al desconfinamiento, esas ganas que tenemos de salir. Es una canción positiva, pero es un positivismo más de abrir los brazos y decir necesito respirar y soltarme, más que de diversión, porque también me da un poco de palo, ¿no? De ir a una canción ya de venga, vamos a bailar todos juntos, que ya todavía no podemos ni debemos, pero sí una de esta sales por la mañana, vamos, que es lo que me pasa a mí. O sea, esa canción respira exactamente lo que yo estoy viviendo ya estos días, ¿no? De repente sales tranquilamente, los primeros paseos que nos dimos cuando nos dejaron salir a pasear, cuando nos dejaron salir a correr un poco, pues a mí esa canción me hace respirar eso, ¿no? Entonces, es una canción a la que le tengo mucho cariño simplemente por eso, ¿no? Por haberse compuesto, por haberse trabajado durante toda esta época, ¿no? Tan dura.
Hay que decir que el videoclip lo hemos subido también a las redes sociales de La Tarde, @latardecope. Yo reconozco, Carlos, que la primera vez que lo vi, que no sabía nada de cómo lo había realizado, me quedé un rato fijándome y pensando, vamos a ver, estamos viendo a Carlos Jean realmente en una estación de metro, estamos viéndole en una calle de estas características, luego en otro país del mundo, luego en la sabana africana. De verdad que por un momento pensé, ¿cómo está hecho esto? O sea, no sabía si lo habías grabado antes, después. Si había, luego ya pensé, ¿habrá recuperado imágenes? ¿Cómo? O sea, realmente el resultado final es asombroso, ¿eh? Para haberlo hecho además en casa.
Sí, es muy divertido. Hombre, a ver, yo creo que los profesionales, y de hecho hay gente que entra, incluso en los comentarios, y es como, bueno, no está mal, ¿sabes? Y yo, no, no está mal para ti. Para mí está increíble que lo he hecho yo, que es el primer vídeo que he hecho en mi vida, ¿sabes? Entonces, esto de autorrealizarse y invertarte la historia y el pensar eso, que estás de repente en una estación de metro, de tren o de avión, en algún sitio donde de repente quieres viajar a sitios distintos, y luego si tiene que ver con me and myself, o sea, yo conmigo mismo, y que al final del vídeo de repente yo me divido en 5 personajes, y que también eso tiene que ver un poco con, pues, con algo que hemos estado haciendo mi equipo y yo durante los últimos meses, que es, a ver, que Carlos Jean, que es DJ, es productor, es artista, es una persona que da conferencias sobre música, que trabaja en publicidad, y entonces era como ese desdoblamiento de personalidad, como para decir, en el fondo es que me gusta hacer todo, pero todo para mí, o sea, porque en el fondo me inquietan todas estas cosas que en el fondo están alrededor de la música, ¿no?
Claro, y luego también un poco una proyección, ¿no?, de esos viajes que nos gustaría haber hecho, que nos gustaría hacer, pero que ahora mismo están ahí en suspenso, ¿no?, que no sabemos cuándo volveremos a movernos tranquilamente por el mundo, pero que tú has conseguido proyectar en este vídeo como esa posibilidad de que la mente también puede seguir volando y viajando, ¿no?, a través de la música.
Claro, y es que, a ver, si hay algo bueno que tiene la música, lo que realmente tiene bueno la música, bueno, como cualquier disciplina artística o de entretenimiento, como queramos llamarlo, lo que tiene es que te hace volar. O sea, yo le recomiendo siempre a la gente, porque para hacer música no tienes que ser músico, simplemente tienes que dejar que tu mente vuele. Entonces yo creo que lo bueno que tiene estas cosas es que cierras los ojos y empiezas a inspirarte en cosas que al final te hacen evadirte, ¿no? O sea, es como cuando sabíamos que íbamos a estar unos meses encerrados. Bueno, yo creo que ahí las perspectivas de vida que vayas a tener, eres mucho más consecuente, y al final dices, bueno, pues no me voy a poder enfadar en 2 meses por lo menos, porque sé que es que no me pudiera dar un paseo a la calle, o sea, que voy a intentar que la convivencia sea mejor. Pues lo otro lo mismo, o sea, si quieres de repente salir, quieres que tu mente vuele, quieres que liberarte, pues yo creo que lo mejor muchas veces, aparte de leerte un buen libro, de ver una buena película, cuando ya estás harto de libros y películas y tal, pues te coges una guitarra, te coges un piano o te coges tú mismo, te arrancas a cantar y empiezas a componer. Yo no digo interpretar música, digo componer, porque ahí es donde está la esencia de expresar cosas distintas o las mismas cosas de una manera distinta, que es lo que creo que ayuda un montón.
La verdad es que la música nos ha ayudado, yo creo que a muchos en este confinamiento. Los músicos en general habéis hecho mucho por todos nosotros, y veo que tú además no has parado, no puedes parar, y has ampliado además tus facetas con esta edición de vídeo, que se demuestra con el vídeo de este tema Wild World, que es tu nueva canción y que efectivamente nos da ese buen rollo que necesitamos en estos tiempos. Carlos Jean, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas tardes.
Buenas tardes, chao.
Baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quieran.
También hemos jugado mucho. Hay gente que ha jugado porque ha sacado los juegos tradicionales de toda la vida con la familia en el confinamiento y se ha puesto a jugar. Y otros a los videojuegos, claro. Porque, a ver, es que los videojuegos, es que hay de todo ahora. Es un mundo maravilloso del que estamos hablando con los oyentes esta tarde. Rosa, ¿juegan mucho nuestros oyentes a los videojuegos?
Bueno, juegan, jugaban, jugarán. Es decir, aquí hay mensajes de todo tipo y, fíjate, este nos llega desde Ferrol.
Hola, familia de la tarde. Pues yo solo he jugado a un juego de PC en mi vida y es un juego español que se llama Comandos. ¡Qué bien me lo pasaba! Resulta que tenía a mi sobrino al lado, era chiquitín y miraba cómo jugaba, y hoy, que tiene 30 años, sigue enganchado a él todavía. Venga, un abrazo, hasta luego.
Fíjate. Un abrazo. Jugaba mucho a Comandos, pero por lo que entiendo luego no siguió jugando.
La afición
heredó el sobrino, ¿eh?
Exactamente, el sobrino sí. Dicen por aquí, yo jugaba con mi hija el Spiro y ahora odio los juegos porque son muy violentos. Bueno, esa es una realidad de la que hay que intentar huir, al igual que pillarse tanto por un videojuego que llegar a tener incluso pesadillas. Mira lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo en los 90 tuve mucho vicio al Superpan. Tenías que ir pasando las pantallas, que eran pues ciudades, y de la parte superior te empezaban a caer bolas que tenías que ir rompiendo, las bolas grandes que se iban haciendo más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Pues lo dejé porque tenía unas pesadillas tremendas. O sea, eso de soñar que te caen bolas y que ya lo pasaba fatal, así que dejé de jugar. Y ahora, bueno, pues como tengo dos niñas, sí que me pongo con el Superpan y el Just Dance y eso, pero ya no es el mismo vicio. Creo que ya está superado.
Videojuegos, hablamos de eso. Déjanos los mensajes en el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
Fatal. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar.
Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021. Sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los helados Bombón y Terrinas Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 13 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.